Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Gracias a todos los que están ya en la sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Desde ya dándoles las gracias por acompañarnos. Como siempre, tenemos noticias destacadas, colaboraciones de músicos cubanos, notas del séptimo arte y mucho más. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilda Arjona, los estamos invitando a seguir en sintonía durante aproximadamente media hora. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisiónmartí.com. Y comenzamos con esta nota. El rapero cubano Eliezer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky, anunció que prepara un tema con la colaboración del Micha. En su página de Instagram, el artista advirtió a sus seguidores que ya están preparados para grabar una canción de música urbana y posteó una imagen de ambos en el estudio de grabación. La grabación del tema se hará antes de que inicie la gira europea del reggaetonero el próximo 25 de marzo, donde abrirá el recorrido con un concierto en la ciudad española de Tenerife. A inicio de este mes, El Funky y varios músicos contestatarios cubanos lanzaron Justicia, un rap dedicado a los presos políticos y en especial a Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes están detenidos y espera de juicio.
Al gobierno una amenaza para el sistema, un estopo. Libre trabajo de los ojos. Y cuando toda la verdad se hacen los otros. Libre trabajo de los ojos. Al gobierno una amenaza para el sistema, un estopo. Libre trabajo de los ojos. Y cuando toda la verdad se hacen los otros. Libre trabajo de los ojos.
Secta satánica y nosotros interrumpiendo su dinámica. La mente hitleriana de estos nazis está bien sádica. Vamos a resistir, desacustarle su mecánica. Quemar sus estructuras como la lava volcánica. Perdón para los que fallan, ni los cómplices que callan. La sangre y las lágrimas aquí se pagan de Guantánamo a La Habana. Es resistencia declarada en Guaracay, en Combinada y Santa Clara. La paciencia me conjura, sin mucha espiritualidad, pero llevo mucho fuego en la escritura. Me censura y soy fuerte contra el sistema comunista hasta que caiga la dictadura.
Estoy puesto bajo mi concepto, bajo lo que siento. Yo soy el marginado de verdad.
Por su parte, un grupo de intelectuales y artistas cubanos demandaron la excarcelación de los manifestantes del 11 y 12 de julio. Los signatarios del manifiesto contra el silencio por la justicia lamentan que el Estado ha respondido con una violencia política y jurídica desproporcionada y metódica que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos. La declaración indica que las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad cubana, más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas, para impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los destinos de su país. Seguimos en Arte Express, gracias por la sintonía. Después de tanto tiempo de peticiones, los populares cantantes cubanos Leony Torres y Diana Fuentes se han unido en una canción que desde ya tiene el éxito garantizado. Hace mucho que el público nos pidió que grabáramos algo y aquí está. Atentos a las redes para que no se pierdan este regalo. Gracias por la invitación, escribió Leony en su perfil de Instagram junto a una foto con Diana Fuentes en el estudio de grabación. Aunque no dieron detalles, Leony, que fue quien extendió la invitación para colaborar, aunque no dieron detalles, el nombre de la canción se conoce que es un tema escrito por la propia cantante junto a compositores y cantantes cubanos.
Quisiera regalarte este momento para decirte lo que siento, y aunque tú creas que no es cierto, vives en mis pensamientos. No puedo sacarte de mi mente, tu recuerdo siempre está presente. Vuelve, vuelve, que no me importa lo que diga la gente. La vida tiene otro color, a tu lado aprendí lo que es amor. Estás cometiendo un grave error y no es lo mismo. elocuente.
Quisiera dedicarte una canción, una canción bonita. Oh, una canción bonita. Regalarte el corazón, por si lo necesitas. Oh, por si lo necesitas.
Y seguimos con más notas del mundo del arte. Gracias por su compañía. El tema que el dúo cubano Gente de Zona le dedicó a la Ciudad del Sol, Háblame de Miami, ya supera los 10 millones de reproducciones en YouTube. 10 millones de views. Hablando de Miami en todas partes, el himno de todos los bares de Miami se lee en la página de Instagram de los cubanos. Los intérpretes celebraron la cifra en sus redes personales, donde compartieron un video grabado especialmente para la ocasión. En este tema, los reggaetoneros cubanos fusionaron su talento con el flow del dominicano Mafio para llenar de sabor las noches de Miami con buen ritmo y algarabía. Y nuevo anuncio de retiro de cantantes famosos. Daddy Yankee asombró a todos sus seguidores al anunciar su inminente retiro de la música con un álbum y una gira de despedida. Más de 3 décadas después de iniciar una carrera que puso el reggaetón en el mapa mundial y lo convirtió en uno de los máximos ídolos del género, con éxitos que incluyen Gasolina, Somos de Calle, Con Calma y Despacito. Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta, dijo el super puertorriqueño de 45 años el domingo por la noche en un video publicado en su página web y en sus redes sociales.
Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Seguimos con esta nota del séptimo arte. Nadie sabía muy bien qué había pasado con Deep Water, con Aguas Profundas, la película que habían rodado Ana de Armas y Ben Affleck en el año 2019. La película ya ha sido presentada y es la primera del aclamado director británico Adrian Lyne en 20 años. Es el realizador de conocidísimas películas como Flashdance, 9 semanas y media y Una proposición indecente. La película adapta una novela de Patricia Smith, en la que Ben Affleck y la cubana Ana de Armas dan vida a Vic y Melinda Van Allen, una acomodada pareja de New Orleans cuyo matrimonio se desmorona bajo el peso del resentimiento, los celos y la desconfianza. A medida de sus provocaciones mutuas y sus juegos mentales se intensifican, las cosas se convierten rápidamente en un juego mortal del gato y el ratón cuando las relaciones extramatrimoniales de Melinda empiezan a desaparecer. Un nuevo éxito para la cubana Ana de Armas. Soy Exilda Arjona, gracias por la sintonía. Ahora pasamos al segmento del invitado. Vamos a estar conversando con el cineasta cubano Marcel Beltrán acerca del documental La Opción Cero, que aborda el tema de la migración cubana y que ha ganado un importante premio por estos días. Así que escuchemos.
Oh.
Hola Marcel, bienvenido y gracias por conversar con Radio Martí.
Gracias, gracias por la invitación.
Bueno, las felicitaciones primero por este premio del jurado al mejor documental de la 15ª edición del Festival Miradas Doc 2022 por La Opción Cero.
Efectivamente, contento con ese premio.
Marcel, ¿por qué arrancar La Opción Cero con un desfile en la Plaza de la Revolución, donde incluso se escucha que el futuro del país son los jóvenes?
Sí, bueno, hay una cuestión que tiene que ver mucho con el tema migratorio cubano y de cómo se ve a Cuba en el contexto del mundo, ¿no? Y es que cuando desde fuera, desde una mirada de fuera, se habla de Cuba, todavía hay una cierta reminiscencia, ¿no?, que tiene que ver con la Cuba de los 60, con la Cuba de los 70, y con una mirada que sin duda tiene que ver con estancias muy breves dentro de la isla, ¿no? Casi siempre turísticas, ¿no?, donde vamos a decir que la vida cotidiana, ¿no?, más profunda, los problemas existenciales y materiales de los cubanos no son evidentes, ¿no? Entonces, dentro del panorama migratorio mundial, cuando uno dice Siria, cuando uno dice Afganistán, cuando uno dice en este momento Ucrania, bueno, no hay ninguna necesidad de explicarlo, ¿no? Se entiende perfectamente que son migrantes que se están moviendo por una razón que está en el panorama, ¿no? Pero en el caso de Cuba, aún hay muchas personas que no logran entender eso, ¿no? No pueden entenderlo, ¿no? ¿Cómo si en Cuba hay, no sé, educación gratuita, hay, bueno, ¿por qué la gente sale, no? Todavía no es algo tan fácil de comprender. Entonces, ese fue, vamos a decir, el primer reto dentro de la película, ¿no? Cómo establecer desde mi punto de vista, ¿no?, porque en definitiva puede haber muchos otros, ¿no?, cómo es que se produce, vamos a decir, este fenómeno, ¿no?, de la migración cubana y que lo produce. Y efectivamente yo creía sobre todo que tenía que ser una película. La película realmente no arranca así. La película empieza con unos balseros llegando a los Estados Unidos, ¿no? Esa es la primera imagen de la película. Y eso responde a que la migración cubana, bueno, siempre estuvo, vamos a decir, siempre fue conocida en el mundo por el fenómeno de los balseros, ¿no? En la actualidad tenemos unos nuevos tipos de migrantes que hacen otro recorrido. Pero ese recorrido en este momento es que está siendo más visible. Yo creo que en el imaginario del mundo todavía ese fenómeno de los balseros es el que predomina. Más allá de que todavía tenemos balseros, ¿verdad? Sí. Entonces así arranca la película y después la película casi que vuelve a empezar, ¿no? Empieza, regresa a La Habana y desde ahí entonces es que se arma este recorrido migratorio por tierra.
¿Cómo fuiste armando este documental? ¿Cómo fue todo el proceso? Lo vimos y quedamos impactados de lo que vimos, cómo lo fuiste haciendo, pero quiero que se lo cuentes a los cubanos. ¿Cómo se fue armando? ¿Cómo fue todo el proceso? Y bueno, ¿por qué tocar el dolor de los cubanos, el tema de la migración precisamente?
Son dos cosas. La primera tiene que ver con, vamos a decir, dentro de las necesidades expresivas, ¿no?, y temáticas que puede tener un cineasta o un documentalista. Hay siempre una mirada sobre la realidad donde uno está recogiendo impresiones, captando sensaciones y donde uno hace muchas notas, ¿no? Toma muchas notas, ¿no? Es al menos mi método de trabajo, ir tomando notas, incluso de películas que quizás no voy a realizar, quizás no voy a poder hacer. Dentro de ese tipo de proceso, en el 2016 yo empecé a notar, ¿no?, que el tema de los migrantes por tierra, los migrantes que atraviesan Latinoamérica, casi todo, no solamente Panamá, no solamente Centroamérica, ahora Nicaragua, sino que en un momento fue Perú, fue Uruguay, ¿no?, que era ya recorrer el continente completo. Pues para mí eso era una cuestión que debía tener un eco, un reflejo, ¿no?, una reflexión dentro de una película. Pero ¿cómo ir al encuentro de esto? Es realmente difícil. Y un año después, ¿no?, y ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, en el Festival de Panamá estando de visita en Panamá, atendiendo al festival donde yo participo todos los años en el programa educativo, me encuentro con esta situación que retrata la película, ¿no? O sea, están este grupo de cubanos que se han quedado parados ahí porque el gobierno panameño ha decidido cerrar las fronteras solamente para los cubanos. Entonces empezó un hacinamiento donde ellos quedaron en una especie de limbo migratorio absolutamente irregular, en espera de o ser trasladados hacia un tercer país o ser deportados hacia Cuba, ¿no? Entonces ese fue el contexto que de alguna manera se me propició, ¿no? Estuvo de pronto delante de mí y quizás porque ya había habido una reflexión sobre eso, bueno, decidí atender. Sí, para los que hayan visto la película, ¿no? Es una película, vamos a decir, muy íntima y muy precaria, pero precaria, vamos a decir, en el mejor sentido, ¿no? Desde un punto de vista creativo, ¿no? Porque me encontraba yo solo, sin equipamiento, sin, vamos a decir, un gran andamiaje de equipamiento sonoro o de equipamiento de cámara, ¿no? Simplemente estaba yo ahí. Y la primera sensación no fue hacer una película sobre esto, ¿no? Realmente lo primero que sucedió fue que yo me puse al día de muchísimas cuestiones que no suelen aparecer en la prensa, ni en la prensa nacional de Cuba ni en otra prensa, ¿no? Que tiene que ver con los pormenores, con el día a día, con esas angustias más personales que vive migrante y que después tampoco cuenta, ¿no? O sea, son cosas que yo creo que se quedan en el interior de cada uno después de hacer el recorrido. Y ahí ellos empezaron a compartir conmigo imágenes que ellos habían tomado con sus teléfonos celulares después de salir de la selva del Darién, esta selva que divide Colombia con Panamá. Y ahí fue que yo de alguna manera sentí que efectivamente estaba frente a una película, ¿no?
Disculpa que te interrumpa, un aspecto importante de la película para que los oyentes lo sepan es esto. Tú utilizas lo que estos migrantes han ido filmando durante toda esta travesía para poder llegar hasta los Estados Unidos.
Efectivamente. En ese sentido, como se ha señalado en algunas ocasiones, ¿no? Es un trabajo absolutamente de co-creación, ¿no? Hay una buena parte de la película, yo respeté eso en el montaje, donde simplemente doy la voz a esas memorias, ¿no? A esos autorretratos. En el caso de la película, yo creo que tienen un valor muy singular, porque muchas veces no son videos filmados para después que yo llegue de alguna manera a mostrarle a mi familia, a mis hijos, ¿no? Sino que son transmisiones en vivo, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque aquí entonces la dinámica del teléfono celular se convierte en una herramienta también de protección. O sea, nosotros estamos aquí, estamos vivos, ¿no? Y estamos haciendo este recorrido. De alguna manera hay un llamado de atención y el teléfono se usa como una herramienta de defensa. Pero al mismo tiempo expone algo que es muy personal, que es un momento de fragilidad muy grande. Entonces, en esa combinación, de pronto yo sentí que la película podía viajar a través de ese viaje que ya se efectuaba en una especie de memoria y de un limbo, al cual nosotros no podemos acceder del todo, a menos que hagamos el viaje físicamente. Y por otro lado, entonces, vamos a decir, ese tiempo estancado, ese tiempo detenido de estar en Panamá esperando a que algo suceda, ¿no? Con toda la incertidumbre que eso conlleva. Entonces, esas fueron un poco, vamos a decir, las dinámicas, ¿no? Una película que empezó a filmarse en el 2017, fíjate, ¿no? Y que yo empecé como a acompañar poco a poco estos recorridos, estando siempre en contacto con los amigos y amigas que forman parte de la película y que al final tuvo su estreno entonces en el 2020.
Marcel, ¿la película dónde se va a poder admirar? ¿Cuándo el público va a poder ver La Opción Cero?
Sí, no, en este momento todavía la película está afortunadamente 2 años después teniendo su recorrido en festivales, ¿no? Nosotros estrenamos en el festival de documentales más importante del mundo, que es el festival de IPFA en Ámsterdam, y después nos siguieron festivales fantásticos, ¿no? Como es el de Hot Dogs en Canadá, donde hicimos la premiere norteamericana, y después estuvimos en Estados Unidos estrenando en el Dog New York City, que es un festival fantástico y la mejor plaza también en Estados Unidos para el documental. Después, bueno, vinieron el Festival de Documentales de Montreal, el de México, el PIF, DocsMX, o sea, una serie de festivales muy buenos donde empezamos también a captar la atención y a recibir algunos premios. Ganamos en el Festival de Trinidad y Tobago, ganamos en el Festival de Martinica, y antes de este premio, que ha sido, vamos a decir, el más que más cobertura ha tenido, el de Mirazdo, ganamos también un festival muy importante en Argentina, que es el FITBA, el Festival Internacional de Documental de Argentina. De modo que la película sigue todavía en ese recorrido de festivales. Ahora se va a estrenar en Barcelona, se va a estrenar en Guatemala y no recuerdo en algún otro lugar, pero tenemos todavía una secuencia para este año. Entonces, ese sería, después que termine ese paso, es que la película quizás pueda estar disponible en alguna plataforma para poder acceder. Y bueno, yo me, vamos a decir que me comprometo a comentarles cuando eso es posible para que los oyentes sepan, ¿no?, y puedan acceder a ella. Pero en este momento no está disponible en ningún lugar. Aún hay que ir a cines para poder asistir a ella. En la ciudad de Miami estuvo en el festival, que eso fue
hace
muy poquito. 10 días quizás.
Sí, hace muy poco.
Estuvo en el Festival Internacional de Miami. Ahí la película estuvo compitiendo también.
Marcel, muchas felicidades para ti por este premio y por reflejar esto que están pasando los cubanos, esta opción cero, que es lo único que les está quedando en estos momentos. Muchísimas gracias por haber estado acá conversando con Radio Martí.
Muchas gracias por la invitación. Fuerte abrazo.
Así nos vamos despidiendo en Arte Express. Gracias a todos por la sintonía. Lo hacemos con este tema de Amaury Gutiérrez, Valsero. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, les agradecemos la sintonía. Les mandamos un abrazo enorme. Cuídense mucho.
Valsero.
Valsero, qué inmenso es el mar y qué inmenso tu sueño, no cabe en tu bote. Valsero, había que renunciar, ese tramo de tierra no te dieron tregua. Hermano, no hay miedo a morir, porque la libertad brilla en el horizonte. Hermano, este tiempo nos tocó vivir, no apagó sonrisa. No hay pasaporte en el mundo que premie algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, Valsero, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Valsero es un tramo de sal que te puede tragar al final de este día. Valsero, pero hay que llegar, aunque el inmenso mar no te dé garantías. Hermano, no pueden matar el derecho a soñar, tiene que haber salida. Hermano, una sola es la vida, y vivirla con miedo, ¿qué sentido tendría? No hay pasaporte en el mundo premia algún moribundo. ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida, hermano, que no llegaste? Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría. Dime, Dios, si lo escuchaste llorar en la noche
en la noche fría.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, ¡wow! Hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad, un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de seguir, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la